Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos
a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González, grabando desde la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, este episodio sobre las Crónicas del Antropoceno, el podcast que produce el Museo de Ciencias Ambientales, que está en construcción aquí en Zapopan, Jalisco, México, un museo que impulsa la Universidad de Guadalajara junto con muchos otros proyectos que esta gran universidad de más de 300 mil estudiantes lleva a cabo en Jalisco, en la zona occidental de México. Y hoy me acompaña una nueva voz que vas a escuchar por primera vez, pero que estará por aquí con nosotros. Es parte de nuestro equipo, del equipo que diseña los contenidos del Museo de Ciencias Ambientales. Está tras bambalinas de hace mucho tiempo, pero por primera vez nos acompaña a Juan y a mí en estos micrófonos, Fernanda Lares. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás?
Hola, Víctor. Muy bien, muchas gracias.
Bienvenida aquí a las Crónicas del Antropoceno. Fernanda forma parte del equipo que ha reunido Eduardo Santana aquí para diseñar contenidos, programas y todo este programa de Crónicas del Antropoceno que llega hasta ti a través de estos micrófonos o a través de los textos que publicamos en el periódico El Informador. Nada más no había estado con nosotros en el podcast, ya estará acompañándonos Fernanda, que es ingeniera en ciencias ambientales con una maestría en recursos naturales.
Así es.
Y está ahí con nosotros en una oficina que está aquí al ladito de nosotros en la biblioteca. Y bueno, y también conmigo, ese sí ya lo conoces, Juan Epote.
Eso. Bienvenida, Fernanda. Nos da mucho gusto que la hayamos convencido para que se salga de la oficina y se anime también a venir a platicar con nosotros, porque es una de las personas que más platica en la oficina.
Así
entonces
es.
Pues y no pensando en los sellitos que te ponen las maestras.
Pero
luego
sí,
de
sí, teníamos
platica
esos.
Mucho en clase. Ah,
sí,
te,
claro,
bueno, me lo puedo imaginar, lo que está muy bien y sobre todo para un podcast. Entonces, bienvenida y qué gusto,
gracias,
que podamos dialogar.
De hecho, cuando empezamos a pensar en este podcast, Juan, que estábamos grabando los pilotos y todo eso, Fernanda era parte del plan que estuviera como uno de los cronistas originales, solamente que se le atravesó otro proyecto. Ella emprendió otro proyecto de vida que la tuvo ausente unos meses, unos años.
Unos años.
Ya regresó.
Mi proyecto de vida entró a la primaria.
Ya va avanzando. Va avanzando el proyecto de vida por el otro lado, así que ya puede acompañarnos aquí. Y es que vamos a aprovechar que acabamos de estar en la inauguración de uno de los eventos que apoya el Museo de Ciencias Ambientales, que impulsa la Universidad de Guadalajara, que se lleva a cabo, de hecho, aquí enfrente de donde andamos nosotros, que es en el conjunto Santander de Artes Escénicas. Tiene teatros, dos teatros bastante grandes, muy bonitos, la Sala Plácido Domingo de 2000 butacas y una que le llamamos la Sala 2, porque no le han puesto nombre, no han vendido el naming.
Todavía no.
Con 1000 butacas, que está muy bonita también, y ahí se llevan a cabo ciertos eventos. Y hoy fue la inauguración de un evento del que vamos a platicar hoy, que se llama Habitat Latam. Es un evento que está asociado a todo el entorno de ONU Habitat, un evento que busca hablar acerca de las ciudades mirando hacia el futuro en términos de sustentabilidad. Y aquí me robo unas palabras de la rectora Carla Planter, que dijo ahorita en la inauguración, con un enfoque transdisciplinario para analizar y enfrentar el reto de la urbanización. Y es que Latinoamérica, nosotros estamos en México, en una zona que lo muestra muy bien, está tremendamente urbanizado a comparación de otras partes del mundo. En Jalisco, la urbanización es del 80%, es decir, casi 9 de cada 10 habitantes de esta región vive en una ciudad, en una ciudad grande. Y así es todo Latinoamérica, es una de las zonas más urbanizadas del mundo. Es un proceso que no se va a detener, que se ha acentuado desde el siglo XX y que ha traído nuevos retos a los cuales no estábamos acostumbrados, porque es difícil prever algo cuando crece tan rápido una ciudad. Esta ciudad, ya lo hemos platicado, Juan sabe muy bien el dato, yo no. ¿Esta ciudad creció rápido en los últimos, ¿qué, 50, 100 años, algo así?
Sí, a ver, decías varias cosas ahí muy importantes. Claro, todas las ciudades están en un proceso imparable de crecimiento, porque así está la humanidad organizada de manera un poco inconsciente, nada sistemáticamente. Todos estamos habitando espacios urbanos, estamos transformando el territorio para convertirlo en ciudades, cualquier cosa que esto significa, porque además la ciudad es un poco como decía San Agustín con el tiempo, ¿no? Que sí, sabemos qué es el tiempo, pero si me pides que lo defina, pues igual con la ciudad, ¿dónde se acaba la ciudad? ¿Qué es ciudad y qué deja de serlo? Plantea ciertas dificultades para la imaginación y para ponerle los límites claros. Pero todas las ciudades están creciendo mucho. Insisto, la tendencia clara es que todas las personas habitarán un espacio urbano. Lo hemos dicho ya muchas veces aquí. Y de ahí la importancia de estas crónicas del antropoceno, ¿no? Y de qué hacemos con el universo que estamos en cuya transformación influimos de manera determinante. Guadalajara, en particular nuestra ciudad, tuvo un crecimiento desenfrenado en los últimos 70 años, casi 80. En los años 40 comenzó a hablarse de la necesidad de organizarla. Y eso parece una obviedad ahorita, pero en aquel entonces no había la necesidad, no pensaban que hubiera la necesidad de decir en dónde iba a crearse una colonia nueva, qué recursos iba a tener allí, qué iba a pasar, si se coloca en otra parte. A partir de los 40 se crea el primer plan regulador de la ciudad. O sea, se reúne un grupo de arquitectos, ingenieros, autoridades, políticos, muy pocos ciudadanos en ese entonces, a decir, a ver, ¿qué hacemos con esta ciudad? Y deciden que Guadalajara necesita modernizarse. Un verbo que ahorita ya suena viejo, incluso, ¿no? Sí. Es una contradicción, pero ahora hablar de modernizar ya te suena como algo de del siglo pasado. Bueno, entonces esa modernización pasaba necesariamente por los automóviles. O sea, la idea de los 50 es hagamos una ciudad moderna, entonces tumbemos todas las fincas históricas, todo lo viejito que hay, para abrirlo a lo nuevo y abrir calles que permitan el flujo de vehículos, muchos coches, calles de 3-4 carriles, ejes viales que puedan atravesar la ciudad de oriente a poniente, por ejemplo, sumaron el oriente con el poniente de la ciudad, sobre todo la mayor división que había en Guadalajara tenía que ver eso con el oriente y el poniente. Antes ya se había entubado un río, en fin, se transformó drásticamente la ciudad, aparentemente con un plan, pero queda claro que era una receta para el caos, pues, ¿no? El caos que vivimos actualmente es producto, digamos, de esos años. Y además recibe a una importante cantidad de población que se viene a vivir aquí a Guadalajara. Se comienza a hablar ya de área metropolitana, como ahora, área metropolitana de Guadalajara, con 11, ahora, antes 4, 3, 2 municipios que se van sumando, y ya no solo es Guadalajara, ahora es Zapopan, incluso Tlajomulco, ¿no? Tantas otras, El Salto, en fin. Ya es una mancha urbana también, como le llaman ahora, que integra diferentes localidades y, bueno, con todos los problemas de transporte, educación, salud y demás asociados a todo ello. Pero en Guadalajara, por poner nada más uno de los muchos métricas que podemos dejar aquí para la conversación, a principios del siglo XX, más concretamente en 1912, por ahí en el 10, que hay un censo, medio malhechón, pero existe, se habla de 100,000 personas. En 1963, si no me equivoco, fue 63, sino digamos 60, la primera mitad de los 60, nace el ciudadano 1,000,000 en Guadalajara.
En 50 años más o menos.
Si pensamos que es 1500 la fundación de Guadalajara, o sea, pasan 400 años casi para llegar a 100,000 personas. No parten cero, pues, ¿no? Pero bueno, digamos que para llegar a 100,000 son más o menos ese tiempo. Y solamente medio siglo, 50 años, para llegar a 1,000,000. Pero ahora hablamos de 5,000,000, ¿no? Una cosa así.
Por lo menos en la zona conurbana.
Entonces, otros 60 años para al menos 5,000,000. O sea, se quintuplica la población. ¿Cómo haces? ¿Dónde los metes? ¿Qué hacemos? ¿No? No está fácil. Entonces, bueno, esos elementos para pensar en Guadalajara y que no deben ser muy distintos a muchas otras ciudades de América Latina, como escuchábamos hoy en Hábitat Latam, o escuchábamos a nuestro querido amigo promotor de la idea de la ciudad de los 15 minutos, que ya hablaremos de ello, que está muy interesante, y que luego volteas a una ciudad como Guadalajara y dices, ¿y cómo le vamos a hacer? Sí, ¿no? Claro. ¿De dónde? Está padre, pero
15 minutos. se refiere, por supuesto, Juan, a la idea o el concepto, la ciudad de los 15 minutos, propuesto por Carlos Moreno, un destacado urbanista, científico, franco-colombiano. Yo no sabía que lleva más tiempo en Francia que en Colombia. Ya, nació en Colombia, pero lleva más años.
Pero sigue hablando español muy bien, ¿o no? Sí. Suena francesado,
sí, sí, claro.
¿No?
No, suena francesado.
No es como Hugo Sánchez cuando se fue a jugar al Real Madrid.
Él propuso la ciudad de los 15 minutos. Ahora iremos a hablar un poquito más de Carlos Moreno, porque de hecho es de él quien vamos a hablar más en este episodio, porque se creó la cátedra con su nombre. Pero antes de ir para allá, le quiero dar la palabra también un poquito a Fernanda, que estamos hablando de la historia de Guadalajara, de los retos de la urbanización. Fernanda ha estado involucrada en muchos proyectos que tienen que ver con, pues, la planeación, los recursos naturales, pero además viene de otra ciudad, así que ayúdanos a ver, sí, estos paralelismos de la ciudad de donde vienes. Platícanos, y en esta ciudad, no sé cuántos años llevas aquí, platícanos, y cómo ves esta manera de ver al más antropocénico de los paisajes de la tierra, la ciudad, la urbanización y sus problemas.
Oye, es que Fernanda le sumó a los indicadores de más gente. Pues mira, ahí está el ejemplo de que vienen,
claro,
de fuera.
Sí, claro,
el proyecto personal fue demográfico, fue para sumar.
También. Sí, fíjate que yo vengo de Ciudad Obregón, Sonora, del norte, y es una ciudad, como dice Juan, o sea, el término ciudad, pues, ¿cómo lo defines? Porque allá de ciudad, pero es un mundo diferente a vivir aquí. Yo creo que todos los que viven en provincia pueden coincidir también un poquito con la idea de el estilo de vida que se vive en la provincia versus en las zonas metropolitanas es muy diferente. Pero en particular Ciudad Obregón es una ciudad relativamente nueva. O sea, es una ciudad que tiene, híjole, voy a decir unos 150 años. No es una ciudad muy vieja, y es una ciudad planeada. Es una ciudad planeada, trazada, donde las calles se hicieron con una planeación urbana, pero moderna. Ya estaba moderno. Ya vivíamos en la modernidad, claro, cuando se planeó,
se
¿verdad? Se adelantaron. Entonces, es una ciudad trazada, igual la cuestión de los recursos de agua, por ejemplo, hay potabilizadora que abastece a toda la ciudad. O sea, toda el agua que llega a la ciudad pasa por una planta potabilizadora. Entonces, pues el agua que abres tú de la llave, pues es potable y te la puedes tomar. Entonces,
espérame. ¿Qué piensas? ¿Te puedes tomar
el agua de la llave? Por supuesto.
Aquí también te la puedes tomar. ¿Quién sabe, sobrevivas?
Pero hasta las mismas autoridades dicen, mejor ya no, ni se laven los dientes con ella.
Entonces, sí, es una realidad de una ciudad en México que se vive, pues, muy diferente a... Y los problemas, pues, obviamente son otros también, porque, pues, como siendo ciudad chica, pues es una ciudad con, pues, una inversión, pues, muy baja comparada con la inversión que se da aquí en esta zona. Entonces también, pues, salimos muchos de los recursos humanos de ahí
a hacer sus proyectos de vida,
a otras ciudades. Entonces, bueno, ahora sí que los problemas que enfrentan las ciudades en México son diversos, pero sí, definitivamente la mayoría de la población se concentra en estos centros. Y la calidad de vida siento que es más, con sus bemoles, pero seguramente es una calidad de vida un poco más, más opciones de tener una buena calidad de vida en la ciudad.
¿Cuántos habitantes son?
Son como 330 mil.
Más o menos como los habitantes de la Universidad de
Guadalajara. Toda la Universidad de Guadalajara.
Nos vamos a ir a Obregón.
Espérame que lleguen al millón como nosotros hace 50 años.
Y ahora sí.
Sí, ¿verdad? Pero sí, con ese clima.
Sí, yo supongo que el tamaño, digo, así como los crecimientos exponenciales traen problemas también exponenciales, el tamaño tiene mucho que ver con muchas cosas que tienen que ver con los recursos naturales,
claro,
para empezar. Aquí también había un primer trazo de la ciudad, ¿no? Claro. Claramente, ahora ya nomás quedó en lo que le llamamos el centro histórico. Sí. Aquí también había potabilizador, de hecho teníamos un río, nos dimos el lujo de taparlo, usarlo de drenaje, pero ya que se hizo la ciudad tan grande, los retos que llegan y la velocidad a la que llegan, las complicaciones que detentan estos retos cuando la ciudad incluso está subdividida, no es solamente una entidad. Hay muchos municipios y están gobernados por diferentes partidos, diferentes estrategias políticas, así que se vuelve un verdadero problema de la gran complejidad. Y eso es lo que busca en el análisis del evento del que estamos hablando. Habitat Latam busca pensar las ciudades. Pensar las ciudades en términos de análisis científico, es decir, se aporta el análisis que pueden hacer las universidades, los centros de investigación, los intelectuales. De hecho, está muy involucrado el laboratorio City Science del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, del cual el director Ken Larson es también uno de los conferencistas. Ayer se declaró la cátedra Ken Larson. De esa no vamos a hablar hoy porque vamos a hablar de la otra, de Carlos Moreno, pero ya le daremos espacio. O sea,
hay dos cátedras nuevas.
Hay dos cátedras nuevas de científicos de la ciudad, de urbanistas o ciencia de la ciudad, en el caso de Ken Larson, que están tratando de que el pensamiento y trabajo de los universitarios, de los científicos, ataje esos grandes problemas que se están juntando en las ciudades y que lo vemos claramente aquí. Ya mencionamos de manera de broma, pero en Guadalajara el problema del agua, que llega el agua sucia, abres a la llave y en algunas colonias el agua sale pues, prácticamente turbia, oscura y huele mal, el agua con la que te bañas. A esta ciudad ya se le acabó el basurero porque teníamos un basurero donde tirar la basura, que en realidad no hacemos más que ir a tirarla allá en el campo, pero ya se llenó la barranca donde tirábamos la basura y ahora es un problema, se están juntando camiones y camiones de basura. Hay otros problemas de movilidad, de transporte, de inequidad, de desplazamiento, de expulsión de zonas, lo que llamamos gentrificación. Y muchos de ellos hemos abordado aquí en estos micrófonos de Crónicas del Antropoceno con algunas de las personas que los ven, los sufren, los enfrentan, los representan, incluso los tratan de solucionar desde sus trincheras. Una de las cosas que hace Habitat Latam es invitar a la reflexión y reconocer a quienes hacen ese trabajo. Así que rápidamente mencionemos los premios que estuvimos ahí en la inauguración.
Sí, claro.
Dan unos premios. Estos premios sirven para llamar la atención de parte de la comunidad pensante convocada en este auditorio, que estuvo bastante lleno, por cierto. Estuvieron los alcaldes más importantes de la ciudad.
Déjame interrumpir un segundo nada más, porque ese me parece un factor importante. Mencionabas mucho a los científicos, al sector académico, y creo que un acierto de este proyecto de Habitat Latam es que involucra de manera sustancial desde su organización, pero también los invita como ponentes y luego organiza talleres a los que se les conoce como tomadores de decisiones, políticos, directivos, gente que tiene la responsabilidad de organizar las ciudades y que los pone también a dialogar, a conocer otros ejemplos, sobre todo casos de éxito, porque creo que va muy bien esa línea, que yo siempre he pensado que el fracaso se aprende mucho, pero aquí están sobre todo los éxitos de ciudades chicas, medianas y grandes, para compartir esas experiencias y ver qué se puede hacer. Entonces creo que ese es un acierto también muy grande, ese factor.
Sí, de hecho viene gente de diferentes municipios del interior del estado a una algo que se llama Escuela de Alcaldes.
Escuela de Alcaldes, sí.
O sea, vienen los alcaldes o sus representados, sus representantes, perdón, claro, a quienes manden ellos, a tener sesiones, talleres con las personas que están pensando desde las universidades y los centros de investigación, pero sí, este ida y vuelta con las personas que administran las ciudades, me parece que es importante. Y en ese sentido se entregan premios a mí me parece que es como representantes de diferentes áreas dentro del campo del urbanismo y la sustentabilidad, es decir, arquitectos, urbanistas, pensadores y administradores públicos han recibido estos premios. Este año se entregó el premio, lo menciono rápidamente para ir ya a hablar de Carlos Moreno, el premio a la ciudad, se entrega uno a la ciudad y dos a personas. El premio a la ciudad de este año se entregó a la ciudad de Medellín, en Colombia, que me da gusto porque sí la conozco y sí puedo comentar.
Entonces, sí, es una gran ciudad, sí, cómo no.
Ah, muy bien.
Saludos a todos para allá.
Sí, de hecho, tuve la oportunidad de estar en Medellín hace poco, en la fiesta del libro, de que es como la feria del libro, pero allá se llama fiesta del libro, una fiesta bastante bonita, grande, mucha gente circulando.
En el jardín.
En el jardín botánico, que está al lado del Parque Explora, de un museo de ciencias con el que tenemos mucha relación. Y bueno, algo que me llamó la atención de esa ciudad, que es algo parecido a Guadalajara, es la segunda ciudad más grande, o sea, Bogotá allá es más grande, pero es la segunda ciudad y es también una ciudad muy verde. Cuando alguien viene a Guadalajara nos dice, dime Fernanda si a ti te pasó o te dicen tus visitas que vienen fuera, que Guadalajara tiene muchos árboles,
claro,
que es una ciudad muy verde.
Es conocida.
Uno ya viviendo aquí a lo mejor ya no lo aprecia tanto, pero cuando vienes de otro lado, mucha gente nos dice, es muy verde, hay muchos, pues Medellín es una ciudad muy verde. Igual está entre montañas y se ven mucho las montañas, pero es una ciudad muy verde, una ciudad en donde la gente es amable, que es difícil que una ciudad grande todavía se mantenga esa amabilidad de la que Carlos Moreno hablaba, y creo que es uno de sus puntos destacables, el convivio entre los ciudadanos, la amabilidad con el vecino, con el que vas a atravesarte en el carro, en un semáforo, todavía lo tiene Medellín, aunque lógicamente tiene problemas. Huele mucho a smog, hay problemas de transporte, y allá tienen un gran problema de que tienen un exceso de motocicletas, que se está dando aquí en Guadalajara también, pero allá es impresionante, así de veras que me llamó mucho la atención. Después me explicaron, es más barato sacar una moto crédito, claro, que pagar el transporte público, entonces muchas personas optan por la moto, pero el problema con las motocicletas es que no está muy claro en dónde, cuál es su carril, dónde deben de ir, se empiezan a juntar muchísimas, y la cantidad de accidentes mortales de motociclistas está aumentando mucho, igual en Guadalajara.
Sí, no,
en el último año ha aumentado 57% el número de muertes en motocicleta. Es el que más ha aumentado. Accidentes viales en motocicleta aumentando muchísimo, que tiene mucho que ver con los problemas de planeación urbana, pero también de socialización.
Y hay una falta de regularización, además, pues de reglamentación. Aunque existe el reglamento, pues no se cumple. Hace poco se decía, se hablaba sobre la necesidad de perseguir, de fiscalizar que la venta de motos implicara que la compre alguien que sepa usarlas. Sí. Parece una obviedad, pero nadie te pregunta nada. Entonces tú puedes comprar la moto y arrancas y ves que cómo aprendes a usarla allí. En todo sentido, de lo más básico de encenderla y arrancar hasta cuestiones ya más de cultura vial, pues, ¿no? De alguna manera. Entonces sí, ese es un tema interesante. Otro que creo que nos empata un poco la historia de Guadalajara con la de Medellín, y más allá de que se parezca a Guadalajara, es muy destacable, es que tuvieron una estrategia muy arriesgada y al mismo tiempo muy sensata, que tuvo resultados espectaculares para recomponer el tejido social, como le llaman. Tuvieron un problema con el narcotráfico y sus consecuencias muy delicado en Medellín, que no pasaba en otras partes de Colombia o no a ese nivel, y que puede recordarnos mucho de lo que también se localiza en Jalisco y en Guadalajara. Y entre otros.
Antes era el cártel de Medellín y ahora, exacto, es el cártel de Jalisco.
Exacto, o sea, ahora ahí estamos, unos 20 años después. Y una de las políticas en términos de ciudad que hicieron fue para combatir el crimen, para buscar reinsertar a las personas en otras actividades y demás, hacer parques públicos, por ejemplo, muchos. Hubo una reflexión sobre el espacio compartido, el espacio público, y transformarlo, dárselo a las personas en el sentido de apropiación. También pusieron bibliotecas, una gran red de bibliotecas. El ejemplo de Explora también es muy notorio, pues, donde fue a colocar. Entonces, en las zonas más delicadas, donde había mayor riesgo social, digamos, se implementaron políticas relacionadas con educación, divulgación científica, actividades culturales, y unos resultados bien interesantes. Pues entonces, el repensar las ciudades va íntimamente asociado a Medellín, y curiosamente a físicos y matemáticos, porque sus alcaldes, varios de los más importantes que hicieron estas políticas, tienen esa formación. Entonces esos cursos también de ciencia con ciudadanía creo que resultan muy atractivos para lo que mencionabas del Laboratorio de Ciencias en la Ciudad y de este LATAM. Entonces Medellín es un ejemplo de muchas maneras de ciudad, y yo creo que también ahora la eligen y la reconocen porque, pues, Colombia se está convirtiendo nuevamente en un espacio de foco de atención para, ¿no?, de ahora con la derecha y demás, para ver qué pasa y hacia dónde se mueve América Latina.
Sí, bueno, otros premios que se dieron hoy son a personas. Rápidamente comento, le dieron uno a uno de los premios de Hábitat Latam Personas, es a Enrique Cal, un uruguayo.
Uruguayo.
Pero que desarrolló muchos de sus proyectos en Colombia y que sostiene, implementa y vive en carne propia, por segunda generación, y su hija sería la tercera, el cooperativismo habitacional. Algo así como que construir vivienda cooperativa, construir entre muchos la vivienda. No entramos en detalles porque trataremos de entrevistarlo también, pero ¿qué cachaste tú de con él?
¿Ande?
¿Qué cachaste tú de con él?
Sí, claro. No, y me llamó la atención que era esta parte que tiene ya una, o sea, es presidente de una federación uruguaya de cooperativas de vivienda. Entonces, están tratando como de formalizar más, darle fuerza a la formalización de la vivienda en cooperativa, como una forma de vida normal para Latinoamérica. Aquí no se ve muy bien.
Y hasta yo diría, explícame cómo se logra, porque pues no es siendo acá la industria inmobiliaria algo tan fuerte y tan, o sea, tú llegas a tu casa y ya la construyeron, ya te la diseñaron, y alguien más que estaba hablando de como idea que suena radical es incluir al que la va a habitar en el diseño, y por eso también me parece muy interesante la otra persona que ganó el premio y que cuando tomó la palabra habló de eso, de incluir al habitante en el diseño mismo de las viviendas, que es Tatiana Bilbao.
¿Quién es Tatiana Bilbao? Ella es una arquitecta mexicana.
Sí, ahorita de las más reconocidas, ¿no? Sí, a nivel mundial está tremendo lo que...
Y de sus proyectos aquí en México más conocidos son el Jardín Botánico de Culiacán y el Acuario de Mazatlán.
Sí lo conozco.
Muy bonito.
Sí lo conozco.
No vayan en verano nada más. Vayan en invierno.
Y lo dice alguien de
Sonora. Alguien de zona caliente. Pero sí, es justamente... Yo creo que por eso es reconocida, porque busca... integrar en sus diseños estos espacios que sean para la población, no nada más para cumplir una función estética, ¿no? Que sí sirvan para el
y que habitantes. son posiciones, posturas, miradas muy muy novedosas, propositivas, a las cuales hay que voltear, porque estamos urgidos de soluciones y no creer que todo es de la forma como ha sido y que no nos ha resultado bien, ¿no? Yo creo contar aquí en un minuto muy rápidamente un caso. Yo tuve una tía a la que quise mucho, que se llamaba la tía Luz. Es un gran personaje de aquí y a la cual le debo mucho de mi ser de muchísimas maneras. Llegó a vivir casi 100 años, pero tuvo una tienda de tejido. Ella bordaba, tejía y todo, y luego contrató a unas personas y entonces se convirtió como una pequeña empresaria chiquita por el mercado Corona. Cuando pudo ahorrar lo suficiente, vivió sola, no tuvo hijos, más familia, aunque era alguien que se hacía cargo maternalmente de un montón de gente, entre ellos yo, por ejemplo, que soy su sobrino nieto. Se hizo su casa y ella la diseñó.
¿Ah?
Ella hizo lo que Tatiana Bilbao propone ahorita. Ajá. Ella eligió los espacios, ¿sí? Le dijo al arquitecto cómo iba a quedar, dónde, cuál, y dio una entrada por acá, y es una casa que funciona muy padre. A mí siempre me encantó, que hacía unos patios que cruzaban por dos o tres lados y nos parecía de chiquitos que eran unos caminos secretos, ¿no? Pero tenía toda la lógica del mundo, o un baño al que llegabas por los dos cuartos y dices, pues, ¿por qué eso? Me parece absurdo. Pero cuando su madre, que también vivió más de 100 años, ella la tuvo que cuidar, pues le quedaba muy bien ese baño, claro, ¿no? Es algo que no habría visto un arquitecto, solo por el hecho de ser hombre y no de pensar en los cuidados, o sea, creo en ese caso. Entonces, bien interesante esto que propone Tatiana, y que por otro lado, a lo mejor así como mi tía Luz, había quien lo hacía, y puede ser que haya sido una práctica más o menos común en algunas personas, pero luego nos vamos acostumbrando a lo que nos imponen, a lo que estás, ¿no?, a la casa, y que tiene que ser así y tal. Y hay que imaginar otras ciudades, necesitamos otras soluciones. Y Habitat Latam y estas personas nos estimulan esa capacidad de encontrar otras respuestas.
Esas son las ideas que se estuvieron sonando hoy aquí en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en el marco de Habitat Latam, un evento que impulsa la Universidad de Guadalajara, el Laboratorio de Ciencias de la Ciudad del MIT, el Museo de Ciencias Ambientales como coorganizador.
Eso.
Y bueno, muchas otras instancias, los ayuntamientos de la zona conurbada de Guadalajara son partícipes, y que hoy, al término de la inauguración, dictó una cátedra uno de los intelectuales del ámbito del urbanismo más destacados en el mundo, y sobre todo quizá el latinoamericano, urbanista latinoamericano más conocido y publicado, que es Carlos Moreno, colombiano, franco-colombiano, nació en Colombia, pero a los 20 años, según platicaba, se fue a Francia. Él ha dado ya cátedra, ya estuvo aquí en estos micrófonos de Crónica del Antropoceno, explicando particularmente el concepto, y eso yo creo que lo que voy a aquí es exponer de mi parte, el concepto de la ciudad de los 15 minutos, pero hay otras cosas que alcanzamos a recoger, y cada quien mencione lo que le parezca destacable. Yo nada más voy a recordar, nos referimos al concepto de la ciudad de los 15 minutos propuesto por Carlos Moreno en su libro y también en su larga ya trayectoria como profesor, como urbanista, como autor y como asesor en París, de la alcaldesa en su momento de la ciudad de París, que impulsó algunas medidas de transformación de la ciudad buscando que haya una proximidad. Finalmente lo que se busca es eso, proximidad, que te quede más cerca las cosas y que te quede más cerca tu gente para que te quede más tiempo libre. Él habla mucho de que la proximidad da calidad de vida y da tiempo para hacer lo que tú quieras. Rápidamente les pregunto, ¿cuántos kilómetros recorres al día en tu quehacer diario? ¿O cuánto tiempo de trayectos haces tú?
¿De trayectos? Sí, yo si me vengo sin tráfico son 30 minutos de ida y 30 de regreso.
Una hora. Y tenemos suerte.
Y tenemos suerte.
Porque en otro lugar está peor. Pero bueno, sí. No, no es de 15 minutos, es de 30 minutos a la ida, 15 de vuelta. Tú, Juan, también tienes que entregar también muchachos y todo, ¿no?
Esta es una historia muy triste, qué bueno que me la planteas. La puedo decir de varias formas, en costo de gasolina, en kilómetros o en tiempo, y en todas salgo perdiendo. Pues varía, pero yo puedo llegar a pasar 3 horas en el automóvil en un día.
Híjole.
Porque a mí me toca llevar. No me estoy quejando, obviamente. No, saludos sí. A mi familia y todo, por supuesto.
Es música violenta.
Sí, no. Lo describo como. Y seguramente hay gente que entra. Yo tengo un vehículo propio y esa es una gran ventaja también. Indica en el transporte público puede hacer mucho más incluso, ¿no? Pero bueno, yo tengo que ver a mis hijos en la mañana a la escuela, luego de la escuela moverme a la oficina, de la oficina pasar a recogerlos a la casa, y regularmente luego en la casa en las tardes alguno entrena, entonces va uno en entrenamiento, otra cosa, alguna otra actividad y volver, ¿no? En esos, los días en los que más actividad tengo, pues llega a ser ese tiempo. Uh-huh. Que es una buena cantidad del día. Y es de lo que Carlos Moreno sabiamente ha dicho. Lo importante es hacer ciudades que no te enfermen. Uh-huh. Una ciudad a la que le dedicas una parte importante de tu vida en sufrir, en padecerla, en brincar los obstáculos para poder hacer lo que tienes que hacer, te terminan por enfermar y tienen que ser los espacios saludables, ¿no? Yo rescataría ahorita que nos preguntes eso también, esa parte de la proximidad. La idea de hacer nodos, habla también de los territorios de media hora, porque digo, seguro no en todos lados se pueden 15 minutos, y entonces pensaba también en un concepto de territorio un poco más amplio,
un poquito más
ampliado. Pero que tienes este ecosistema en el que tú puedes desenvolverte, hacer todas tus actividades, satisfacer todas tus necesidades y tener una vida satisfactoria, pues valga la insistencia en lo satisfactorio, sin trasladarte esas grandes distancias, utilizando distintos transportes también, ¿no? Utilizando bicicleta, caminando, transporte público, transporte privado. Y de verdad que es un planteamiento muy interesante que ya lo hemos hecho y lo volvemos a hacer. Invitamos a todos a que revisen las charlas. Hay muchas charlas de él en internet que pueden revisarlas, sus libros. Luego siempre viene la pregunta, ¿a qué padre?
¿Cómo le
hacemos por acá, ¿no? Pero bueno, en esas sí. Hay que estar.
Sí, sí, exacto. El cómo, en el cómo se pierde, pero tiene que ver con eso, con terminamos siendo hombres centauros, es otra de sus frases. El centauro, recordemos, que era mitad hombre, mitad caballo. Pero él dice, aquí ahora somos mitad persona, mitad carro, porque pasamos tanto tiempo adentro del carro que dejamos de medir la vida en tiempo útil y la medimos en kilómetros o en distancias. Y yo también más o menos una hora, de 30 a 50 kilómetros al día recorro. Pero Carlos Moreno nos invita a dejar de medir la ciudad en kilómetros o en litros de gasolina o en precio que te salió y medirla en tiempo útil, que esa es una de las cosas que me parece destacable de su parte, además de la convivencia de los ciudadanos, es la proximidad feliz, el reencuentro con los demás y el reencuentro con tu tiempo útil. Me parece que es una de las cosas destacables que dijo.
Yo creo que también empieza a transformar el discurso de la planeación urbana, no solo quedarnos en urbanismo, movilidad y diseño de estas cosas, sino pasar a calidad de vida, vínculos sociales, bienestar. O sea, incluso en sus mismos libros ya empieza a hablar acerca de la ciudad que te cuida, ¿no? Lo que decías, o sea, no nada más una ciudad que te permite satisfacer tus necesidades básicas y sobrevivir, sino una ciudad que te dé una calidad de vida, donde el tiempo que pasas sea un tiempo de calidad, no nada más en el carro de un lado al otro o 2 horas de tráfico parados, viendo al de enfrente y al de atrás estacionados. Entonces sí es un concepto novedoso en el sentido de lo que considera la gente y lo que consideramos todos como ciencia de la ciudad o ciencia urbana, O sea, alguien que no se ha metido tanto en el tema puede pensar, ay, nada más se trata de cómo diseñar las calles o de cómo, cuántos semáforos poner. No, o sea, va más allá de transformarlo en calidad de vida para los ciudadanos, ¿no?
Sí, y bueno, muchos conceptos interesantes que maneja Carlos Moreno, es, digamos, el intelectual del urbanismo al que han acudido en este foro Habitat LATAM. No el único, pero me parece que es por algo le están dando su nombre, claro, a la cátedra, y que hoy él dictó la cátedra, la primera, la inicial, la de presentación, pero sobre todo como marcando cuáles son algunos de los horizontes, ampliando el horizonte hacia algunos de los conceptos que él invita a que pensemos en el futuro, en estos espacios. Y lo hace pensando, y lo cito, dice, porque otro mundo es posible, un mundo donde la distancia no nos robe el tiempo. Él invita a que tratemos de mantener y cuidar y valorar mucho el tiempo útil. Esto de los 15 minutos, pues es algo que ya dijo hace mucho tiempo, pero tiene muchos otros escritos recientes. Su cátedra la puedes ver en la descripción de este episodio. Ahí vamos a poner la liga para que la escuches, porque si te llamó la atención algo de lo que alcanzamos nosotros a recoger aquí, la puedes escuchar mejor completa. Es una cátedra de como 45 minutos. Ahí estará en la descripción del episodio. Y pues sí, está difícil imaginárselo cuando de todos modos tengo que andar 3 horas al día. Cuando me vengo en transporte público, yo sí me aviento 2 horas en lugar de una. Y el cómo, que decías, Juan, el cómo está difícil, pero hay que pensarlo. O sea, hay que invitar a la reflexión, y eso es lo que sobre todo estuvo haciendo Carlos hoy, invitando a nuevas generaciones, a los estudiantes, y estaba el auditorio repleto de estudiantes de los diferentes centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, invitando a los estudiantes a que consideren formarse en estos ámbitos, en estos rubros, a buscar ser parte de la solución. Y la Universidad de Guadalajara tiene muchas carreras que tienen que ver con esto: economía ambiental, urbanismo, arquitectura. Esas son, digamos, que las tradicionales, pero tiene nuevas carreras que tienen que ver, por ejemplo, posgrados en ciudad territorio. También está este nuevo posgrado en ciudades inteligentes que ya estuvo aquí con nosotros Víctor Larios.
Y en ciencias de la ciudad, tal cual, igual que está con el MIT.
Ciencias de la ciudad, la maestría en ciencias, maestría y doctorado, me parece que de Ciencias de la Ciudad, que está con el MIT en el Centro Universitario de Tlajomulco, pero asociado con el MIT. Y pues bueno, si les parece, ya dejamos el tema por el momento, invitando a que quien quiera profundizar, que conozca a Carlos Moreno. Es una persona interesante, tiene libros, está a punto de publicar un nuevo libro. Pondremos la descripción, perdón, en la descripción pondremos la liga a su cátedra de hoy, por si quieren escucharlo. Yo creo que sí vale la pena, si no lo conoces, escucharlo. Y la cátedra de hoy fue
una síntesis, muy buena síntesis, ¿no?
Buena sí. Síntesis de su pensamiento, de su trabajo, exacto, de sus propuestas y de lo que aporta. Y pensando ya como para cerrar en y eso, cómo lo vamos a convertir, pues este espacio busca invitar a que pensemos cómo. Y hay alguien que por ahí nos dejó un cómo, ¿te acuerdas de la famosa frase de Eduardo Galeano de la utopía?
Sí,
está
claro.
En la utopía, y lo cito, está en el horizonte, camino 2 pasos y ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Yo creo que el evento que estuvimos hoy sirve para eso, para pensar, para caminar, para imaginar otros mundos, y pues en algunos casos incluso para implementarlos, ¿no? En algunos talleres de estos probablemente salgan algunas de las ideas que se apliquen en las ciudades.
Sí, dice Carlos, confrontar la ciencia con la realidad. Llega, traerlo de lo teórico, uh-huh, a lo que viven en la realidad.
Y sobre todo eso me parece muy interesante, que todo el tiempo él mencionó muchas veces que, pero con datos científicos, con base en ciencia, porque esa es la invitación. Esto se está haciendo no desde la trinchera de la política, sino de la trinchera de los estudios, de las instancias universitarias y de los centros de investigación que buscan proponer soluciones a esto. ¿Algo más, Juan?
No, invitarlos a caminar su ciudad, a vivirla, sí, pensarla, bueno, salirla, disfrutar, resistirla, conocerla, quererla, y pues sigamos haciendo comunidad y mejores ciudades en las cuales estamos felices.
Sí, esa es buena idea. Guadalajara ha puesto últimamente algunos, pues que son paseos, recorridos, ¿En algún momento también hiciste uno, Juan, con, sí, con la arquitectura?
Sí, uno, con algunas historias secretas de la ciencia. Vamos a
recuperar. Quiero ir a uno de los de Juan. Se sabe muchísimas historias interesantes. Luego habrá otro más adelante.
Sí, la idea es que sí. ¿No? La idea es que hagamos algo más amplio y de manera constante.
Muy bien. El último fin de semana de cada mes, el Ayuntamiento de Guadalajara empezó uno que es recorrido a pie por las cantinas del centro con mariachi.
Eso.
Esas cosas hay que buscar.
Ese sí te gustó.
De eso hay que conocer. Así se puede conocer nuestra ciudad. Bueno, pues ahí lo dejamos. Las referencias mencionadas estarán en la descripción del episodio. Como siempre, te invitamos a que si te gustó lo que escuchaste, compárteselo a alguien, quizá también le pueda gustar. Nos puedes encontrar en las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, tal cual como las dije, así aparecemos. Ahí te contestarán Ana o Coco. Y te puedes suscribir al newsletter del Museo de Ciencias Ambientales en la página web del museo. Carlos Moreno, su cátedra de hoy estará en una liga a un clic de distancia si lo quieres seguir escuchando. Y sobre todo te invitamos a que estés pendiente de las próximas crónicas del Antropoceno.
Bye.
Bye.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.